aquí vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a de hecho ya terminamos la serie la semana pasada de dones espirituales y hoy comenzamos una serie nueva. Y esa serie nueva, si recibiste el boletín o lo viste por ahí en el Facebook, se llama el Credo de los Apóstoles. Y déjame preguntarte, ¿cuántos de ustedes conocen el Credo de los Apóstoles? Por cierto, bienvenidos. Dios les bendiga, esta es su casa, todos somos bienvenidos. El Credo de los Apóstoles. Si, a ver, quiero preguntarte, ¿alguien conoce el Credo de los Apóstoles? Si no lo sabes, la última canción que cantaron ahorita hasta los muchachos, ese es el Credo de los Apóstoles. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hay muchos credos que definen una creencia. Nosotros tenemos un Credo de los Apóstoles y el Credo de los Apóstoles no está, aunque es bíblico, no está en la Biblia. ¿Sí? No lo vas a encontrar tal como es, ¿sí? Sino que es un estudio de ideas, de verdades, de principios que se toman de toda la Biblia y se conformó el Credo de los Apóstoles. ¿Sí? El Credo de los Apóstoles es un documento secundario que podemos encontrar en el internet, en muchos lugares, que tiene verdades, sí tiene verdades, mas no es la Biblia. ¿Sí? ¿Es infalible? Sí es infalible. ¿Puede fallar? Sí. Pero la Biblia, lo que tenemos aquí, esto no falla, esto es verdad, esto no es la autoridad. El Credo no es autoritario, esto sí es autoridad. Pero tenemos que tener en cuenta que como nosotros, como hijos de Dios, necesitamos creer en algo. Creemos en algo, ¿verdad? Hoy en el estudio bíblico estuvimos viendo que necesitamos creer en Jesús para entonces poder llegar y conocer al Padre. ¿Recuerdan que lo vimos? Dice, más a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron en Él. Entonces, el creer, hermano, determina, lo que tú crees determina mucho en tu vida. Lo que tú crees determina tanto que afecta tu ahorita, ha afectado tu pasado y va a afectar tu futuro, ¿sí? Lo que tú crees determina para quién vives, determina por qué vives y determinará dónde vivirás eternamente. Eso es lo que tú crees. Y nosotros, hermano, necesitamos estar seguros, estar firmes en lo que creemos. Nuestras creencias, hermanos, o tus creencias y nuestras influyen en nuestros pensamientos. Yo creo en algo, pues va a influir en cómo pienso, en cómo vivo, ¿no? Y si eso influye en mi pensamiento, pues también el pensamiento va a influir en mis emociones. Conforme lo que yo piense, es como me voy a emocionar. Y conforme yo me emocione, es lo que voy a hacer, ¿sí? ¿Te ha pasado que a veces te enojas muy feo, porque es una emoción el enojo, te enojas muy feo y después haces algo que no debiste haber hecho y después dices, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué hice eso? Y en realidad fue que te dejaste llevar, ¿por qué? Por tus emociones. Por tus emociones fue que hiciste algo que no querías, o por tus emociones hiciste algo que también sí querías. ¿Sí? Por las emociones. Pero todo tiene que ver en lo que creemos. Todo tiene que ver en qué estamos poniendo nuestra confianza. ¿Qué es lo que creemos? Quiero llevarte ahí al credo, te lo quiero poner, vamos a leerlo todos juntos. Y dice así, ¿listos? Dice, creo en Dios, ¿qué dice? Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. ¿A qué te suena todo esto? Suena como que, pues qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, mira qué padre, creemos en el Padre, creemos en el Hijo. Pero estos credos, hermano, cuando se establecieron en los primeros siglos, fue porque tuvieron que sacar de lo que iban escuchando, de lo que iban escuchando de los apóstoles, de lo que iban ellos escribiendo, iban tomando estas ideas para entonces llegar a un credo. ¿Por qué? Porque antes, cuando eras cristiano, en aquellos tiempos, tenías que, tu vida definía en qué creías. Por ejemplo, si llegaban los romanos y te decían, ¿en quién crees tú? ¿Qué pasa si yo decía, oh, creo en Jesús? ¿Qué me pasaba como cristiano? Me colgaban por allá, me arrancaban la cabeza, me aventaban con los leones, me ponían en un tronco de madera y me prendían para alumbrar la ciudad, ¿sí? Eso me sucedía si yo decía, creo en Jesús. Y para poder ser libre de eso, ellos tenían que decir, oh, creo en el César, en el emperador romano, ¿sí? Hail César, creo en el César. Y cuando tú decías eso, pues eso salvaba tu vida. Pero Jesús dijo, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Mas aquel que la pierda por causa mía, por causa de mi nombre, la salvará. Y por eso se tuvieron que poner estas ideas, estas verdades que las encontramos en toda la Biblia, para decir, en esto creo. Y cuando llegaban la persecución y les decían, ¿en qué crees tú? ¿Qué crees que decían? ¿Qué crees que decían los cristianos? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesús, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Llévenme. ¿Y qué pasaba? Le mochaban la cabeza, lo llevaban presos, los encendían en las calles. Y ahora a veces nuestra respuesta es, ¿crees en Dios? Oh, sí. Sí, sí creo en Dios. Sí creo en Dios. Lo que crees determina para quién vives, por qué vives, dónde vivirás eternamente. Lo que crees. Tus creencias, te lo repito otra vez, influyen en tus pensamientos, pensamiento de tus emociones y tus emociones en tus acciones. Y hay veces, hermano, que queremos arreglar el mundo, queremos arreglar a los jóvenes, queremos arreglar a los niños, queremos arreglar a los adultos, queremos cambiarle las conductas de las personas porque ese es muy desordenado, se comporta mal. Pero hermano, estamos haciendo mal porque no tenemos que cambiar sus conductas. En vez de cambiar sus conductas, tenemos que cambiar sus creencias. Porque conforme creas, lo que creas, vas a actuar. Si tú crees que eres así, pues vas a vivir así. Si tú crees que eres asá, pues vas a vivir asá. ¿Sí me entiendes? Si tú crees que eres hijo de Dios, voy a vivir como un hijo de Dios. Porque lo que creo determina para quién vivo, por qué vivo y dónde voy a vivir eternamente. Por eso es muy importante entender lo que creemos. Ahora, quiero llevarte a la palabra de Dios en primera de Pedro. Perdón, segunda de Pedro. Creo que no lo tengo ahí, ¿verdad? ¿O sí lo tengo? La verdad, no. Ese, me paso a ponerlo. Pero tengo segunda de Pedro. Capítulo 1. Capítulo Pedro, en segunda de Pedro, Pedro escribió esas dos cartas, y en la segunda carta de Pedro, él siente como que ya va a morir, él sabe que su tiempo se le acaba, él sabe que ya está por culminar su vida, y él quiere dejar unas palabras para la iglesia, y empieza a decir, mira, todas las cosas las pertenecen a la vida, en el versículo 3, y empieza a decir que por medio de las cuales son preciosas, son grandes las promesas de Dios, y empieza a hablar todo sobre Dios, y de Jesús, pero en el versículo 12, dice el 10, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, en el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios, pero en el 12, aquí no vamos a enfocar, Dice el 12, por esto yo no dejaré de qué, de recordaros siempre estas cosas. Segunda de Pedro capítulo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las que sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, al despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener que memoria de estas cosas. Ok, entendamos a Pedro. Pedro quiere no enseñarnos lo nuevo, quiere recordarnos lo que ya se nos había dicho. Y si no lo conocías, pues entonces lo sepas, ¿sí? ¿Para qué? Para cuando él ya no esté, podamos todavía seguir recordando lo que nos recordó, las cosas que nos recordó. Y por esa razón, hermano, he decidido tener esta serie de 4 semanas de el credo del Espíritu Santo. No porque ya lo sabemos, ¿verdad que sí? Lo cantamos, lo hemos escuchado, pero a veces se nos ha olvidado qué es lo que tiene que ver con el credo, qué es lo que implica el creer en Jesús. Y lo he dividido en 4 partes. La primera parte, vamos a ver la primera línea, que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ok, si digo que esta lectura en sí no está en la Biblia, no está así literalmente en la Biblia, ¿de dónde lo sacaron los hermanos para ponerlo en la Biblia? ¿De dónde lo sacaron los primeros padres de la iglesia cristiana para ponerlo en la Biblia? ¿De dónde? Bueno, primero dice que creo en Dios, ¿qué? ¿Creo en Dios qué? Padre. La primera es: creo en Dios Padre. Juan 1:12, tengo los versículos ahí, van a ir apareciendo. Creo en el que sigue. Dice Dios Padre. Dios Padre, dale una. Ahí está. Dios Padre, Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser, ¿qué? ¿Hijos de quién? De Dios. Si somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Si somos hijos de Dios, Él se convierte en nuestro Padre. Pero ¿quién se convierte en hijo de Dios? Todos aquellos que recibieron, está hablando de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Jesús, en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El que sigue a Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo bien, ¿sí? Y todo don perfecto, todo regalo perfecto, descienden del cielo, de lo alto, donde está el Padre que creó, ¿qué? Las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Toda buena dádiva, todo bien y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre. Romanos 8:15-16. ¿Qué pasó, hija? ¿Adelantaste? Romanos 8:15-16. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba es una palabra hebrea que quiere decir papito, papi, es como le llamarías de cariño a tu papá. Abba, ¿cómo le dices a tu papá de cariño? Hey, viejito, don, papi, ¿cómo le dices a tu papá de cariño? Esa palabra Abba, eso quiere decir. Cuando ellos usaban Abba, es como si un niño pequeñito le dice a su papá, papá, papi. Entonces, por el espíritu de adopción, que fuimos adoptados en la familia de Dios a través de Jesucristo, por eso clamamos y le decimos papito, papi, papá. Él es nuestro papá. Creo en Dios Padre. Por el espíritu mismo da testimonio, porque el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? Hijos. Salte, mi amor, para que le puedas poner otra vez. Porque somos hijos de Dios. Ponle out, apágale y vuelve a meter. O ponle donde dice clear slice en el lado izquierdo arriba. Porque somos hijos de Dios. Entonces, por el espíritu de adopción es que nosotros decimos Abba Padre, porque el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Creo en Dios Padre. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es un Dios bueno? ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios bueno? Y espero que digamos amén. Pero a la misma vez yo te entiendo y creo que es difícil creer ahorita que Dios es un Dios bueno. ¿Por qué? Porque ¿qué cosas buenas están sucediendo a mi alrededor? ¿Qué cosas buenas están sucediendo en mi vida, en mi familia? ¿Qué cosas buenas estoy viendo del otro lado del mundo, donde hay terremotos que pasaron hace unas semanas en Turquía y murieron más de 50 mil personas? ¿Sí? Y hay guerra en Ucrania, y hay guerras en otros lugares, y hay persecución, y hay demasiadas cosas. ¿Qué tan bueno puede ser Dios para que eso esté sucediendo? La Biblia me dice que Dios es un Dios bueno. Que Dios es un Dios bueno. Hermanos, déjame decirte algo. Dios es un Dios bueno. Y eso requiere fe para creerlo. No vamos a poder explicarlo, lo que está sucediendo. Pero ¿te acuerdas cuando eras chiquito y que te decía tu papá, cuando seas grande me vas a entender? Y los que ya somos papás, ahora decimos, ay, mi papá tenía razón, ahora sí ya lo entiendo, ¿no? Ahora sí ya lo entiendo. No es hasta que lo experimentemos que lo vamos a poder entender. Y hermano, Dios, imagínate, Dios tan bueno que es, que nos dio una libre albedrío, el escoger nosotros lo que queramos hacer, nos dio ese privilegio, ese deseo, perdón, esa capacidad de poder decidir lo que queremos. ¿Y qué tan bueno hemos sido con eso? ¿Sí? Gracias a que Dios nos dejó decidir lo que queremos, es que hay tanta maldad en el mundo, porque el hombre ha sido apartado de Dios y ha tenido malas decisiones. Y es por eso que vemos tantas injusticias, y es por eso que vemos tantas aflicciones, y es por eso que vemos tantas guerras, porque no se ponen de acuerdo uno con el otro. Pero Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo ¿qué? Bueno. Dios Padre es un papá. ¿Cuántas veces te ha corregido tu papá cuando eras chiquito? ¿Cuántas veces te corrigió tu papá y dejó de amarte? La Biblia dice que Dios al que ama, corrige. Un padre bueno, corrige. Un padre que no es tan bueno, pues no va a corregir, ¿sí? Y a veces como niños, como hijos, pensamos que el mejor papá es el que me deja hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Ay, no me deja hacer lo que yo quiera y no me corrige nunca. Qué bueno es mi papá. Pero al final de cuentas va a ser un hijo, ¿verdad? Que va a estar mal. Pero si uno como papá ama a sus hijos, uno los corrige. Y Dios es igual, Dios nos corrige, Dios nos ama, Dios nos da esa libertad de escoger lo que queremos. Pero fíjate, nos da la libertad de escoger lo que queremos, que cuando nos equivocamos, oh, Dios es tan bueno que nos dice, hey, aquí estoy, te perdono, aquí estoy, vente, ah, ya te perdoné, mira. ¿Sí? Dios envió a su hijo por amor, ¿a dónde? Al mundo, ¿para que muriera por quién? ¿Para que muriera por quién? ¿Por quién? Por mí. Dios amó tanto al mundo que mandó su único hijo que muriera por mí. O sea, no nosotros, por mí. Y no porque yo era bueno, no porque yo lo merecía, no porque yo necesitaba. No porque yo era tan perfecto y especial, bueno, sí soy especial delante de Dios, pero no era el que, ay, voy a mandar a Cristo para que muera por Carlos, porque Él es el único que se lo merece. Hermano, nadie se lo merecía, nadie nos lo merecíamos, pero por amor mandó a Jesús a morir por mí, para yo poder tener salvación. ¿Dios es bueno? Dios es un Padre bueno, que nos mandó la solución a nuestros pecados. Bueno, Dios es tan bueno que ya cuando lleguemos allá con el Señor, lo vamos a poder entender. Vamos a llegar y vamos a decir, Padre, eres tan bueno. Gracias por ser tan bueno. No nos va a importar todo lo que nos pasó, ¿verdad? Sino que vamos a decirle gracias porque mira, aquí estoy, delante de tu presencia. Porque por amor mandaste a Jesús para que muriera por mí y yo estar aquí contigo. Bueno, ¿verdad que sí? Creo en Dios Padre, pero también dice Todopoderoso, la segunda parte. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuál es la siguiente, mi amor? Dios Todopoderoso. Hay una palabra hebrea para Todopoderoso. Si no te la sabes, la palabra hebrea es Chaddai. ¿Has escuchado esa palabra Chaddai? Chaddai quiere decir Todopoderoso. Entonces, ¿de dónde sacaron estos hermanitos la palabra Todopoderoso para decir Dios es todopoderoso? Bueno, pues hay varios versículos. El primer versículo, El primer versículo es Génesis 17:1. Y está hablando Dios con Abraham y le dice: era Abraham de edad de 90 años, de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo. Fíjate, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Dios se le apareció? 99 años. ¿Cuántos tenemos nosotros? No hay edad para que Dios no se te aparezca y Dios no te hable y Dios no te use y no, Dios no te lleve. Puedes tener 100 años y Dios te va a hablar y te va a seguir usando, ¿sí? Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo. ¿Qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy Chaddai, le dijo. Hablaba en hebreo, ¿verdad? No sé cómo es ese yo soy, pero dijo Chaddai, ¿sí? Yo soy Chaddai, yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Fíjate a los cuántos años se convirtió Abraham, 99 años, para escuchar la voz de Dios y que Dios le diga: hey, yo soy el Todopoderoso. ¿Por qué le dijo Todopoderoso? Porque en el contexto donde él vivía, hace ahora, creo que allá te dije o aquí no me acuerdo, que Abraham, cuando Dios le dio la palabra a Abraham, Abraham no era judío, era gentil, era de afuera, no era ni de Jerusalén. Más todavía no existía Jerusalén, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que Dios se le aparece a Abraham en un contexto donde había demasiados dioses. Dios se le aparece a Abraham donde había demasiados dioses y todos los dioses clamaban ser dioses, ¿verdad? Y la gente los adoraba y los veneraba y los idolatraba y le decía un montón de cosas. Pero a este Abrahamcito que estaba ahí se le aparece y le dice: hey, yo soy. Fíjate, antes de enviarlo, antes de llamarlo, se le presentó: yo soy el Todopoderoso. O sea, no soy poderoso como los demás. No soy poderoso como los demás. Yo soy el Todo, ¿qué? Poderoso. A ver, di conmigo: Todo Poderoso. Yo soy el Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Ese fue el llamado de Dios para Abraham. Génesis 28:3. Y el Dios omnipotente te bendiga. La palabra omnipotente quiere decir que todo lo puede. Entonces, en otras palabras, y el Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Sigue Dios hablando ahí. Y por toda la Biblia vamos a encontrar donde dice el Todopoderoso. Y llegamos hasta Apocalipsis, donde Apocalipsis 15:3, donde está en la visión y está Juan viendo a la multitud de todas las naciones vestidos de ropas blancas, cantándole a Dios, diciéndole, y cantaban decía el canto de Moisés, del siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todo, ¿qué? Poderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Por toda la Biblia encontramos que dice Dios omnipotente, Dios todopoderoso, todopoderoso. La línea del credo dice: creo en Dios Padre, creo en Dios todopoderoso. ¿Qué más dice? Creador. Cielo y la tierra. Dios creador. Primero vemos que es un Dios Padre que me ama, que es bueno, que no lo entiendo, pero lo voy a entender en algún día, ¿sí? Y aparte también es Dios todopoderoso, que todo lo puede hacer. Y aparte también es Dios creador. Y si te pones a buscar donde dice creador, encontramos demasiadas partes. Y comenzando el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, ¿qué dice? Y ¿lo sabes? Génesis 1:1. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó, ¿quién? Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo lo creó? En el principio. ¿Y cuándo fue el principio? Pues antes de que fuera el cielo y la tierra, ¿verdad? ¿Y quién lo creó? Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1, hace rato, al ratito estudiamos el libro de Juan, comenzamos con el estudio de Juan. Pero en Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí ya me está hablando de la segunda línea, de la segunda conexión que vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Ahorita estamos hablando sobre Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. La segunda línea dice: creo en Jesucristo, su único Hijo. Entonces, en el principio era el Verbo. En el principio, fíjate, en el principio cuando comenzó la creación, en el principio cuando comenzó todo, ¿sí? No que comenzó Dios, Dios ya era, Dios ya existía, Dios ya estaba ahí junto con Jesús y junto con el Espíritu Santo, ¿sí? Y en el principio era el Verbo, la palabra, ¿sí? Y la palabra o el Verbo era con Dios. Jesús ya estaba con Dios, y el Verbo o la palabra era Dios también, ¿sí? Si te pones a pensar, en la Biblia no dice Trinidad, no sale la palabra Trinidad. Búscala y no la vas a encontrar. Eso no quiere decir que no existe. Y esto está diciendo, era Verbo, que era Jesús, y luego estaba Dios, ¿sí? Y aparte viene el Espíritu Santo, y están los tres en uno. Esa es lo que llamamos Trinidad. El credo es igual, no vas a encontrar el credo en sí, pero vas a encontrar un montón de ideas, un montón de principios y verdades que te forman el credo. Entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios creador. Creo en el Dios Padre, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo funcionó esto? Bueno, Dios Padre fue el que diseñó todo. Dios Padre fue el que dijo: ah, quiero que haya millones de galaxias, millones de estrellas, millones de no sé cuántas cosas más, para que en esas millones de galaxias exista la Tierra, y que en esa Tierra sea capaz de tener vida humana, ¿sí? Todavía no existe, pero la quiero hacer, la quiero poner, quiero que por ahí esté, quiero que por ahí en ese mundo que le llamamos Tierra salga, se forme al hombre, y cuando forme al hombre después quiero formar la mujer, y para eso ya formé los animalitos y formé todo, para que todo funcione, para que tú y yo podamos vivir, ¿sí? Las galaxias, el universo entero funcionan y están creados por Dios, que los sostiene para que tú y yo podamos vivir aquí. No son casualidades. Y eso es el Dios creador, pensando, planeando lo que quiere hacer. Pero luego viene el Hijo, que dice el Hijo: hablé y se formó. ¿Sí me entiende? Hablé y se formó. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Hechas. Está hablando ya de Jesús, del Verbo. Y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué pasa? Dios planea, Dios crea, pero Jesús habla la palabra que da vida, que es vida. ¿Te acuerdas, Aarón, que vimos que Jesús es vida? ¿Verdad? ¿Recuerda, hermano Maciel, que vimos que de Jesús es vida, y de Él proviene la vida? Por eso Él habló y surgió la vida. Y luego viene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo llega y actúa y hace todo por orden de Jesús. ¿Ves cómo está conectado todo? Entonces, hermano, qué difícil es creer esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Seamos sinceros, qué difícil es creer esto. A veces mi hija Ana me dice: ¿y cuándo nació Dios? Yo: no nació, ya era. ¿Pero cómo era? ¿Cómo es de que ya estaba? ¿Quién lo hizo? Pues nadie, Él ya era. Y no podía encontrar ni una respuesta para que la convenza. ¿Por qué? Porque, hermano, para poder creer en Dios necesitamos fe, no entendimiento. Para poder creer en Dios necesitamos ¿qué? Fe, no entendimiento. Entendimiento. Porque hermanos, si tratamos de entenderlo, nuestra mente finita, hermano, no va a entender al Dios infinito. No lo va a poder entender. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, pregúntale todo lo que quieras. Es más, ya ni te va a preocupar. Ya va a estar ahí, ya vas a disfrutar y vas a gozar de la presencia de Dios. Pero ahorita, en este tiempo, hermano, que vemos a nuestro alrededor y vemos que hay demasiada maldad, que hay demasiadas cosas que no nos gustan, que vemos injusticia, podemos creer y decir: Dios es bueno. Dios es Padre bueno. Que me acaba de suceder una tragedia en mi familia, pues Dios es bueno. ¿Cuándo es bueno Dios? Todo el tiempo. Y hay un dicho en inglés que dice: Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. ¿Él también así era? ¿En inglés cómo es? God is good. God is good all the time. All the time God is good. Pero ocupamos fe, no entendimiento. También vimos que Dios es todopoderoso. No es poderoso, es todopoderoso. Él ordena, Él hace, Él puede porque quiere. Y Él es Dios. Y también vimos que Dios es creador. En el principio Él lo creó, dio todos los manuales para Jesús. Le dijo: ahí está Jesús, hazlo. Y Jesús lo habló y sucedió. Y Jesús habló y va el Espíritu Santo y hace todo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, hermano, hay cosas que no podemos explicar. Te decía que para poder creer en Dios necesitamos fe, no entendimiento. Entendimiento. Porque hay cosas que no podemos explicar, pero existen. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? Explícame cómo es Dios. No puedo explicar, pero sé que existe. Por ejemplo, ¿quién me puede explicar la gravedad? ¿Cómo funciona la gravedad? La gravedad la inventó Isaac Newton, creo, ¿verdad? Y no fue este cuate que dijo: ah, es el año 1200, no sé qué, por allá, 1400, no recuerdo, y dijo: ah, la gravedad nadie la ha inventado, déjala invento yo. Me voy a subir a un cerro y me voy a dejar caer. Ahí está, inventé la gravedad. ¿Verdad que no? Y ya dijo: ah, ya inventé la gravedad. No, él la pudo explicar, pero la gravedad ya existía desde antes. Desde el primer momento Dios creó que si levantabas algo iba a caer. Pero nadie lo conocía, pero existía, ¿verdad que sí? ¿Cuántos me pueden describir cómo es el viento? ¿Cómo es el viento? ¿De qué color tiene el viento? ¿De dónde viene el viento? Bueno, a veces ya pueden medir uno, ¿no? El viento. Pero, ¿lo vemos? ¿Lo podemos explicar? Algunas cosas, ¿verdad que sí? No en su perfección. ¿De dónde viene el viento? Salió para poder nosotros respirar el oxígeno. ¿Cómo podemos explicar el oxígeno? No podemos, pero creemos que existe, porque si no creyéramos que existe, pues no estuviéramos respirando, ¿verdad que no? Entonces hay cosas, hermanos, que no podemos explicar, pero existen, y Dios es una de ellas. No lo podemos explicar, nuestra mente finita no nos da la capacidad para explicarlo. Por eso es que Jesús nos lo reveló, ¿sí? Jesús nos revela al Padre para poder entenderlo. El que conoce a Cristo, dice, conoce al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y solamente necesitamos creer para poder entender. No, perdón, para poder creer y poder vivir. Porque te acuerdas que al principio te dije: lo que creo determina para quién vivo, por qué vivo y dónde viviré eternamente. ¿Puedes leerlo conmigo? Conmigo, lo que creo determina para quién vivo, por qué vivo y dónde viviré eternamente. Entonces quiero preguntarte hoy: ¿en qué crees? ¿En qué crees tú el día de hoy? Voy a pedir a los muchachos que van a cantar el siguiente canto. ¿En qué crees tú el día de hoy? ¿Una idea, una ideología, en algo que quizá nos va a confundir. Y todos creemos en cosas que a veces que no son las que tenemos que creer. Y al creer mal va a afectar nuestra manera de vivir. Pero mira, repito y termino con el credo otra vez. Lo vamos a leer todos juntos. Pero pones el credo, el slide del credo, hija, por favor. Pero te acuerdas que te dije que llegaban los cristianos y llegaba la persecución con los cristianos y le llegaban y le preguntaban: ¿en qué crees? Y nada más había dos preguntas, dos respuestas, A y B. Y una de ellas era correcta y la otra era incorrecta para ellos, ¿verdad? Para los cristianos era también una correcta y otra incorrecta, pero la cosa que no se ponían de acuerdo, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Que llegaban algunos cristianos y sí había, llegaban cristianos y estaban así de rodillas, con la espada en la mano, en la cabeza, y le decían: ¿en qué crees? Y ellos les decían: ¡Ah, César! ¡Creo en el César! ¿Y qué pasaba? Los dejaban ir, porque estaban renunciando a Jesús. Estaban renunciando a Jesús. Estaban renunciando a Jesús. Y ahorita, hermano, en estos tiempos, todavía hay cristianos que estamos con las presiones sociales en la cabeza, estamos con las injusticias que están sucediendo, y nos preguntan: ¿en quién crees? Y a veces decimos: ah, creo en el César, déjame ir, creo en el César. Pero los cristianos, hermano, estaban de rodillas, y vamos a leerlo todos juntos, le preguntaban, y no decían: ¿en quién crees? Oh, creo en Dios. Oh, creo en Jesús. Vamos a leerlo todos juntos, decían: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. ¿Yo qué más pasaba? Cuello, ¿verdad? Decían por ahí. Morían. Entonces te pregunto hoy, hermanos, ¿en quién crees tú hoy? ¿En quién crees tú hoy? Y quizá no te has dado cuenta, pero tenemos la espada en la cabeza, nosotros, como cristianos. Y constantemente, todos los días nos preguntan: ¿en quién crees? ¿En quién crees? Yo te reto, hermano, a que a partir de hoy tú digas: yo creo en Jesús, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y entonces dice la Biblia: tienes que morir para que yo pueda vivir en ti. ¿Sí? Tenemos que vivir, morir para poder vivir. Entonces, hermano, ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos muestras al Padre, Señor. Gracias porque tú nos muestras al Padre, Señor. Tú nos lo revelas, tú nos lo presentas, Señor. Tú nos llevas a Él. Y Padre, gracias porque eres tan bueno, Señor. Porque hay veces que no lo entiendo, Señor. A veces no entiendo qué tan bueno tú eres, pero eres bueno, Señor. Perdóname por todas las veces que he dicho que tú eres malo sin entenderlo. Como ese niño que su papá lo castiga, lo corrige y le dice: papi, eres malo porque me estás corrigiendo. Sin saber que nos están haciendo un bien. Y Señor Padre, queremos darte las gracias, Señor, a ti. Darte la honra, darte la gloria. Si me preguntaran hoy en qué creo, yo voy a decir: yo creo en el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Solo me importas tú, Señor. Solo me importas tú y quiero vivir solamente para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús.
How do you know, man?